Estás escuchando La Bruja de las Palabras.
Seguimos en La Bruja de las Palabras, hoy conversando con muchos chicos en el estudio y también con algunos ex chicos acerca del tema de las adicciones. Ahora, el alcohol está muy ligado a todo esto, ¿no es cierto?
Sí, 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 sí.
Todos asienten con la cabeza. Durante este silencio aprovecho para saludar a muchos amigos que nos han acompañado en este tema, porque es una especie de patriada hablar de este tema. Los que están aquí, y para mí, para la radio, es un tema del cual pocos quieren hablar. Así que muchos saludos a... Tengo la lista por ahí. Ari Tavera, Radio Popular de Santa Cruz, gente de las Canarias, me ha enviado su apoyo. CTA, de aquí, de Jujuy. ¿Quién más? El Diario El Libertario, Radio Comunitaria de La Plata, bueno, etcétera. No todos... Vamos a decirlo también. No todos se suman, muchos huyen espantados. Sí. Quizás comprensiblemente.
Yo quiero decir.
Sí,
yo quiero. Primero, quería hacer un comentario sobre cómo se venía desarrollando. Porque estábamos todos bastante en cosas demasiado buenas. Estos son los chicos organizándose para contener, para ayudar y para mejorar su calidad de vida, la policía esforzándose, la docente con un ejemplo magnífico, los trabajos comunitarios, las instituciones. Recién Jerónimo fue el que empezó a traer qué es lo que pasa en los barrios, embarrémonos y digamos las cosas, qué es lo que está pasando realmente. Y ante eso que está pasando, aparecen culpables sectorizados, o es la policía, o es el gobierno solamente, o es la escuela que no se hace cargo y que patea para afuera, el barrio que margina. Y acá decía recién Gladys que cuando todos son responsables, nadie lo es. Vieja frase de Pablo Freire.
Sí. Porque la generalidad absuelve
de todo esto. Y yo pensaba... Sí, los padres son los que no escuchan, son los que no comprenden, son los que vienen de otra generación. Pero esta generación de padres, yo ya soy muy vieja para ser padre de ustedes. Yo soy abuela. Soy de otra generación que pasamos otras cosas, más diferentes. Pero los padres y la generación es la generación perdida, la de los padres de ustedes, mucho más que ustedes. Es la generación que pasó por los desaparecidos, por la guerra de Malvinas, por la desocupación, por el hambre, por el irse del país para poder sobrevivir, porque se destruyeran sus vínculos y sus propias familias, para que entendamos que somos emergentes de todas estas historias. Porque si no, es fácil, es este papá y esta mamá que no saben escuchar, que no saben comprender. Vienen de cosas más difíciles todavía que ustedes, chicos. También tenemos que entender eso. Y por el otro lado, la posibilidad esta que brindan las redes comunitarias. Las redes que se arman en el encuentro de necesidades. Cuando hay necesidades que uno detecta, como les pasó a ustedes, uno tiende allí a ir a resolverlas. Y el hilo que anuda eso es la comunicación. El diálogo, los talleres, la persistencia en ir a golpearle la puerta al otro y el estirar la mano y poner el hombro. Las redes comunitarias son la gran herramienta de la comunidad. ¿No es así?
Es así.
Y también ha sido un prolijo trabajo de muchos años el evitarlas, el tratar de que no se formen las redes comunitarias. Más de una que se llama red, que es una palabra ya bastardeada, sí, era más que un sellito. Más de una institución que tendría que conformarse como red, no lo es. Las verdaderas redes, como dice el Martín Fierro, por ahí, más Dios ha de permitir que esto llegue a mejorar. Pero se ha de recordar para hacer bien el trabajo, que el fuego para calentar
debe venir de abajo.
Exactamente.
Esta fue Estela Pais, también está con nosotros Gladys Gutiérrez, Víctor Hugo Mamani, espera, Rosario Coria, Francisco Caliata, ambos de narcotráfico de la policía de Jujuy, Jerónimo, Peralta, qué grande, tengo una mente brillante. Lorenzo Choque, los chicos Facundo, Laura y Ami de Jóvenes Curmi. Está Nadia del Polivalente.
Karina.
Florencia.
Lorenzo Choque, me han chimentado por ahí que anduviste en Cuba estudiando estas cosas.
Sí, exactamente. Yo soy médico que me formé en Cuba. Estuve viviendo allá 12 años. Me formé, trabajé en una realidad diferente, ¿no? Una sociedad diferente a la Argentina por muchas cosas. Y he visto, o sea, hace poco que llegué acá a Argentina. Estuve 10 años fuera, más de 10 años fuera. Hace menos de un año que me integré, me estoy integrando ahora aquí. Y bueno, una de las cosas que están hablando aquí que me llama mucho la atención es esto último, ¿no? De dónde venimos, cómo surge la sociedad en la que se desarrollan los adolescentes. Es una sociedad que estamos, o sea, adicciones, es adicta a muchas cosas. O sea, estamos adictos a la ropa, a la tecnología,
a la tele,
al consumo, al televisor. Dentro de esas adicciones entran las adicciones ya que dañan mucho y de forma muy rápida la salud, como está el alcoholismo, el tabaquismo, las drogas ilegales, o sea, la marihuana, la cocaína, el paco. Entonces, a la hora, yo soy médico generalista, que me formé y trabajé en la comunidad. Y cuando escucho hablar que hay que quitar, o sea, las barreras de ellos, nosotros, pasarnos a la vereda de enfrente. Es cierto, o sea, el médico o la institución o el profesional tiene que quitarse la etiqueta, hablar de par en par con ellos, escucharlos, escuchar qué nos dicen, porque en esa comunicación es donde se van a entramar las estrategias para tratar de solucionar, ¿no?, un problema de adicción específico que ya se detectó, para darle solución médica si lo requiere, pero sobre todo para prevenirla, sobre todo para saber cuál es la raíz. Y la raíz muchas veces viene en los valores que están integrados, o sea, de estar dependientes a algo, a una moda, a un estilo de vida. O sea, por eso, o sea, de la parte médica de las adicciones sí se puede hablar. Podemos quedarnos solamente como el tratamiento de una adicción específica, los fármacos que le pongo para evitar el alcoholismo, que nunca es la solución. Uno de los tratamientos médicos más frustrantes que ha habido siempre ha sido el tratamiento a las adicciones, porque no lo resolvemos, o sea, médicamente no lo resolvemos. Es un tratamiento que lleva un trabajo en equipo multisectorial, que inclusive lleva a cambios de entender, ¿no?, la realidad donde uno se desarrolla, la forma de pensar,
los paradigmas.
Los paradigmas que uno quiere seguir, quiere, o sea, como médico, como institución de medicina, de brindar salud, queda muy corto para hacer un tratamiento de adicciones. Si no, hace falta esto, hace falta juntar una serie de factores, trabajar en equipo y sobre todo con los chicos, salirnos de la salita, salirnos de los centros de salud. Es cierto que los talleres, que salirnos de los talleres, porque no es cierto, muchas veces es así, uno prepara 5 chicos, 10 chicos, 15 chicos, pero a veces al revés, 15, 10, 5, o sea, se nos van yendo, o sea, hay que salir a buscarlos, o sea, no tenemos que llamarlos a que vengan, sino salir a buscarlos nosotros y ver por qué fallamos nosotros en brindarles las herramientas para que ellos eviten y prevengan entrar a adicciones lesivas, o sea, en este caso, ¿no? Es lo que estoy tratando de hacer. Yo me incorporé hace un par de meses también al Instituto Taki Onkoy, que tiene una propuesta de trabajo interesante. Estamos desarrollando unas escuelas de campaña donde brindamos talleres en los barrios. Empezamos a hacer 3 talleres porque también, o sea, dentro de este tratamiento integral que le queremos dar, está brindar información, brindar cultura a los chicos, que conozcan, que sepan. Y esa es la batalla que uno intenta dar, ¿no?, que es donde se van a ganar realmente a estas problemáticas de salud. Entonces, que es muy, o sea, además charlas con otros grupos, con el grupo de ATD en barrio Alto Comedero, también
de desocupados,
muy interesante. Los chicos participaron muy, o sea, los chicos realmente, yo acá pongo a aprender, los chicos tienen que enseñarnos muchas cosas, o sea, sí, de cómo hablarle a ellos. Ellos son los únicos que nos pueden decir cómo nosotros darle la información. Entonces, eso es bueno, mi forma de ver, ¿no?, de cómo hacerle, cómo entrarle a esta problemática de las adicciones, que adicciones en general, adicto a muchas cosas somos, inclusive hasta el deporte, que es una adicción buena. Hay gente que se vuelve adicta al deporte y entonces pasa a la dependencia, ¿no? A la dependencia.
Adictos a intelectualizar lo que nos pasa y lo que les pasa a nuestros jóvenes también. Y nos terminamos en un bla 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 y dejamos todo como está.
Exactamente, no cambiamos nada.
Sí, ahí, Carlos, me parece que estaría bueno. A ver, hablábamos recién de romper el hielo, ¿no? Que se viene rompiendo, pero los adultos por ahí jugamos en esa y los protagonistas, por lo menos esa era la idea, ¿no? Sean los jóvenes, digamos, estudiantes secundarios, jóvenes que viven en los barrios más humildes, porque hablamos en realidad de las adicciones y del problema de la drogadicción, y en realidad hace blanco en la sociedad en la que estamos los jóvenes, porque aparecen como el problema. Ahora, muchos de los que, digamos, aparecen de traje y corbata por la televisión, incluso representándonos como gobernantes, también tienen sus adicciones vinculadas a las drogas, ¿no? Por ahí salen más rápido cuando entran, mucho más rápido que un joven de un barrio, ¿no? Pero por ahí, para romper el hielo, pensaba que estaría bueno, Facu, por ejemplo. Facundo fue, si no me equivoco, uno de los fundadores, ¿no?, de Jóvenes Curmi. Y una de las primeras veces que hablábamos con Facundo aparecía, digamos, su propia historia de vida y tener muy en cuenta la historia de vida de sus amigos, de su gente. Entonces, por ahí estaría bueno para que aparezca, digamos, esa realidad y esa cruel realidad que muchas veces viven los jóvenes, que nos cuente, Facu, algo de tus amigos, de cómo los ves, por las que han pasado.
Y bueno, yo he caído en la droga, y no solo yo, también cayeron mis amigos en la droga, y bueno, la droga nos llevó a la locura a nosotros, y la locura, qué sé yo, no teníamos control, nos ha llevado a robar, nos ha llevado a vender cosas que algunos de mis amigos sacaban las cosas de la madre para poder consumir diariamente, y andar en la calle y conseguir cosas para nosotros, qué sé yo, comprarnos zapatillas, porque a veces amigos míos que no tenían pares de zapatillas, que andaban descalzos. Y también en esos momentos cuando andamos he perdido amigos, ¿no? Pero amigos que realmente responden por uno, ¿no? Y en esa la droga te lleva muchas cosas. La droga, si vos no te puede controlar, o no hay alguien que te hable o que te ayude a salir de esa locura que los pibes lo viven en el barrio, ¿no? Y bueno, yo quiero decir que sí, he perdido muchos amigos con la droga, ¿no? Hemos pateado también en la historia de en los barrios, con muchas bandas también, que vivimos en las calles enfrentándonos. Y bueno, a mí a veces cuando hablo de este me duele mucho, ¿no?
¿Cómo saliste, Facundo?
Y bueno, yo salí cuando vine para acá. Bueno, yo lo seguía dando la droga, y después una tarde una señora me habló, me invitó a su casa y me ofreció un trabajo. Y ahí, bueno, yo la remé, la seguí trabajando. Trabajé en la casa esa y la señora me hablaba y empecé a captar cosas que antes hacía. Creo que ya lo tenía que dejar para atrás. O sea que lo tiempo pasado lo tendría que haber pisado ya. En ese momento ya la droga ya para mí ya era una historia muy triste, y la dejé así de una, nomás la dejé, pero me contengo a eso.
Sí, Facu, comentanos ahí brevemente esto de los Curmi, por ejemplo. ¿Qué significó para vos y para algunos de los changuitos que patean en el barrio y que, digamos, están intentando sacarlo justamente de
la droga? Como nosotros venimos con los jóvenes Curmi, no solo nos juntamos a hablar, también salimos a patear barrio, ¿no? Hacemos actividades. Hace poco hicimos actividades de fútbol, donde varios pibes que andan con la consumición nosotros le empezamos a hablar la vida mía, otros también le dan la charla que ellos tuvieron, lo que lo pasaron, ¿no? Y también hicimos la actividad de la barrioteada, que donde habían pibes chicos, ¿no? De 8, 10, 7 años, donde que yo le veía muy contento con esa cara de sonrisa. Más de 200 pibes que habían ahí, ¿no? En la barrioteada esa. Tenemos video, todo. Y nosotros salimos pateando en los barrios también con los pibes, hablándole. Y ellos a veces también se contienen, se van superando. Y hacemos muchas actividades en cada barrio. Hacemos las actividades que ellos, que sea que les gusten.
La verdad que, bueno, mira, le voy a comentar algo, ¿no? Somos vecinos, la verdad, somos vecinos, vivimos cerca y vivimos diferentes realidades, sin embargo, estamos separados por cuadras y la verdad que yo jamás he hablado con ellos, jamás no conocía sus voces ni sus nombres. Será porque vivimos diferentes realidades. Yo desde chiquita fui criada para otra cosa, digamos, a mí me han taladrado la cabeza, digamos, siempre me hablaron, mis padres me tuvieron muy jóvenes, mi mamá tenía 15 años, mi papá 16, y me criaron a mí, entonces siempre me criaron con las ideas de que yo tenía que superarme, que yo siempre estudié por ellos, y digamos, siempre trataron de mantenerme alejada, entonces digamos, como que me criaron en un termo, en una cajita de cristal, para que yo no me golpeara, y ahora, digamos, luego crecí, se rompió la cajita y me golpeé durísimo. Yo estoy bien, pero la cuestión es que me sorprende tanto escucharlos a ellos y darme cuenta de que viví en un termo tanto tiempo siendo mis vecinos y no saber lo que les pasaba. Y creo que a veces como adolescentes somos, no sé si huimos de lo que creemos diferente o lo que tenemos miedo, como todas las personas huimos de lo que vemos. Digamos, la diferencia asusta. Y yo siempre huí, digamos. Yo antes me juntaba con todos los chicos del barrio, jugaba hasta cierto punto, y después ya como que mi mamá vio que yo salía mucho a la calle y me encerró en mi casa. Y me mandaba actividades extracurriculares, danza, guitarra, que vaya, el colegio doble turno. Entonces ya como que salí de todo eso y no volví a pisar a la calle nunca más. Entonces si le preguntan a mi vecino, a mí no me ven en la calle. Es muy difícil, por ahí yo voy así, cuando hago diligencia no me compra de acá para allá.
La verdad, ella es una vecina donde yo vivo también. Y a veces me cruzo, no decimos nada porque conocemos de vista nada más.
Claro, nunca nos presentaron, nunca nos presentamos, nunca nos saludamos por el hecho de que como que somos diferentes y así la diferencia nos aleja.
Cuento una infidencia, Nadia, ¿no? En esto que dice Nadia de vivir en el mismo barrio, cuadra, y por ahí, digamos, no conocerse. En algunas reuniones que me han invitado a los Curmi surge el tema del debate de vos sos de tal barrio, yo cómo no me junto, ¿no? Y ellos hacen también un trabajo con respecto a eso, ¿no? Porque van descubriendo que en realidad lo que tiene zona este lo tiene zona norte, lo que pasa en Alto Comedero pasa en El Chingo, y que en realidad esas diferencias, divisiones que a veces se generan son, digamos, minimidades comparado con aquello que sí lo junta, ¿no?
Sí, yo venía escuchando las historias y también los argumentos de cada uno de los que están participando, y si bien hay muchas diferencias en testimonios y visiones, hay algo en común, que es que estamos todos de acuerdo en que, como decía Estela, la historia argentina y latinoamericana ha traído mucha ruptura de las redes, los chicos que juegan y que son vecinos y que se conocen, las redes vecinales, los lazos de solidaridad se han ido rompiendo. Muchas condiciones contextuales, sociales y políticas han hecho que no nos juntemos, y lo que me parece que está apareciendo acá en el discurso de todos es que hay que juntarse, hay que relacionarse más, hay que interactuar más, hay que reconstruir los lazos de cooperación, de solidaridad, porque lo que cuenta él es alguien que se acercó, interactuó y le dio una posibilidad y confió en él. Yo me parece que esto cambiaría si otros confían, otros te dan la oportunidad y otros se acercan. Ella dice, soy vecino, pero mi mamá me aísla, me cría en un frasco. ¿Cuántos nos criamos en un frasco? Me parece que acá está planteándose eso, salir del frasco y empezar a construir, reconstruir estas redes que se han ido rompiendo por diferentes motivos.
Sí, y
Francisco.
Escuchándolo a él, la historia de vida, de, ¿cómo era tu nombre?
Facundo.
De Facundo. También nadie que nos contaba que era vecina. Y venía en mí así un, como una especie de recuerdo, de decir, nosotros todavía lo sufrimos en carne propia, mucho más tajante todavía esa ruptura que puede haber, porque un chico de la calle que transitó esa dolencia es todavía mucho más esquivo al contarle a la policía. Al contarle de su historia de vida, principalmente cómo llegó al consumo, y más todavía que decirle que salió, porque si no va a decir el policía, no, este me va a marcar y capaz que me siga y va a saber con quién me junto, qué sé yo, todavía mucho más complejo todavía esa otra subred, tendríamos a decirle. Pero, y ahí también viene a mí ese consumismo que tenemos nosotros los que tratamos de comunicarles alguna palabra de aliento a las otras personas, prevenirle para que no caigan en esto. Es que así como ellos están a escasas cuadras, nosotros estamos a mucho mayores distancias, porque a veces vemos videos que vienen de Capital Federal, donde la realidad social es otra, factores como la economía sí van a incidir en forma notable, y por ahí reflejamos alguna idea que a lo mejor no está plasmando la realidad social que se vive en nuestra provincia. Y conocer historias de vidas que se sucedieron acá, para nosotros es mucho más alentador, porque les llevamos una palabra en concreto con hechos reales, y qué más glorioso sería para nosotros poder contar con uno de los chicos que nos acompañan en alguna de las charlas que damos con mi compañera para la gente, porque es así, les llevamos la realidad en concreto, ahí palpable, porque nosotros le decimos a los chicos muchos de conceptos de que droga es toda sustancia, etcétera, 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 pero quedan en el aire y dicen, ¿y dónde está el efecto que produjo esa sustancia? No la ven, está en un ideal tan lejano para ellos que por ahí, y es más, cuando nos presentamos y tenemos qué sé yo, que decir que somos policías, todavía se cierran más personas, y ahí es el momento en que prácticamente ellos se tornan más esquivos para decir unas cosas que suceden. Luego, a medida que suceden las charlas, van entrando en confianza y por ahí nos van tirando algunas ideas, algunas propuestas que tienen también, y como les decía, saber escucharlo a Facundo para mí es gratificante, porque de esta manera nosotros podemos llegar con algo concreto a los chicos.
Yo creo que lo bueno es que, más allá de conocer la realidad y de aprender a escuchar y de aprender a ver, porque a veces el adulto también hay cosas que no quiere ver, se niega a ver, creo que lo fundamental en todo esto, como hablábamos hace un rato, el tema es no echarle la culpa a quien cree que le toca, sino creo que cada uno tiene que aportar un granito en esta problemática, y el papá desde su lugar, el adolescente desde su lugar. Hace un rato pensaba con tu testimonio de vida, Facundo, creo que más que nada estuvo en la decisión tuya. Sí. ¿Sí? Uno decide. Y yo, cuando trabajo con adolescentes, siempre el mensaje está, es que uno no tiene que ser prisionero ni tiene que ser, a ver, cautivo de su propia decisión. Tomaste una decisión, se supone que uno pensó en la hora de tomar la decisión, y la decisión tiene que ser de uno. Por ahí a veces el adolescente un poco medio difícil, porque, a ver, quien decide en esto de si hago o no hago, si tomo, si me fumo, es el grupo, ¿sí? Entonces, en este es el desafío grande que tienen el adolescente, el joven, el niño, porque a veces toma una decisión por copiar, por imitar, por presión del grupo. Y bueno, yo siempre que hablo con ellos, inclusive cuando hablo con mi hijo, siempre digo, la decisión tiene que ser tuya, ¿sí? Entonces, creo que en esto también de salir, digamos, más que mucho. Nada de que recibiste una ayuda, bien, creo que el ser humano hoy tiene que tener esa mirada, más allá de decir, a ver, yo soy el docente, yo soy el preceptor, yo soy el policía, creo que uno tiene que aprender a ser humano, y aprender, creo, a poner en juego un valor muy importante que es la solidaridad. Aprender, creo, en un momento justo, si yo veo a esta persona en un momento malo, de ver a ver cómo yo puedo orientar, cómo puedo darle una mano. Que eso se está perdiendo. Y sería bueno que hoy, digamos, tomemos esa mirada medio utópica, quizás porque no todos vivimos ocupados en nuestro mundo, en nuestra obligación y en el trajín, en la rutina que tenemos, y de pronto por ahí nos olvidamos en pequeños detalles que quizás en algún momento mi vecino me necesita.
Ella fue Rosario Coria, de la División Narcotráfico de la Policía de Jujuy. Nos vamos al corte con el tema 29, Carlitos Cortés. Es un tema que te debía, Estela Pais, viernes 3 a.m., contanos qué vamos a escuchar. Vamos a escucharlo un poquito.
Y es una vieja canción de Charlie.
Vamos.
¿No? El que Charlie cuenta un viernes a las 3 de la mañana que es ser un adicto.
Bueno, vamos.
Y es muy gráfica.
Esquivas a tu corazón y destrozas tu cabeza. Y en tu voz solo valida Dios y el reloj en tu puño marcó las tres. El sueño de un sol idioma y una vida peligrosa, cambiando lo amargo por miel y la gris ciudad por rosa, te hace bien tanto como hace mal, te hace odiar tanto como querer. Y de color y de frontera, pero en sí nada más cambiará. Y un sensual abandono vendrá. Y apretando bien las muelas y cierra los ojos y ves todo el mar en primavera. Ven, ven, ven. Hojas muertas que caen siempre igual, los que no pueden más.
Enseguida regresa La Bruja de las Palabras.